Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Tiempo Internacional estuvo en la conferencia del profesor Zhao Zhenjian sobre las traducciones de obras de autores argentinos traducidas a idioma chino. El presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Baccaro, se refirió a la importancia de la obra del traductor chino.
Hoy, este país maravilloso, este país milenario, este país del que poco sabemos todavía y mucho queremos saber y aprender, nos visita una de las más destacadas figuras en el campo de la literatura. Realmente, nuestro visitante ha realizado una de las tareas quizás que uno puede decir más compleja que pueda haber en el mundo, que es traducir el Martín Fierro, que debe ser uno de los libros nuestros más difíciles de traducir, y llevarlo a una lengua tan lejana como es el idioma chino, ¿no? Y bueno, esto lo ha logrado, y lo ha logrado con éxito, lo ha logrado con sabiduría, lo ha logrado con todo lo que tiene que tener un traductor, ¿no? Que es transmitir algo que va mucho más allá de las palabras.
Tiempo Internacional.
Roberto Alifano, secretario de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores, destacó la labor del profesor Zhao Zhenjian de haber traducido a idioma chino el Martín Fierro para que nuestra literatura sea leída en otras partes del mundo.
Yo tuve la suerte, el honor de ser invitado hace 2 meses atrás a la República Popular China. Fui a un hecho insólito, quizá para nosotros, ¿no? El tercer Festival Internacional de la Poesía, que se celebra en Qinghai. Es una región del Tíbet que está a 1.600 kilómetros de Pekín. Bueno, el festival fue algo formidable. Asistieron poetas de 59 países. Esa invitación me llegó a través de Sam. Él fue el que hizo posible ese viaje mío a China. El encuentro de los poetas formidable, porque se celebró en distintos lugares. Y en uno de estos lugares nos encontramos, me descubrió Sao, un monumento a Martín Fierro, que está ubicado en una playa frente al lago Qinghai, a 3.500 metros de alto. Y entre Confucio, Buda, Horacio y tantos otros personajes importantes, está el gaucho Martín Fierro. También en ese mismo lugar está el Muro de los Poetas, un muro donde están representados poetas de distintas épocas y de distintos orígenes y de distintas lenguas. Está Pablo Neruda, está por supuesto Borges, está Juan Gelman, que fue distinguido hace 2 años o 3 años con el premio que entrega el tercer Festival Internacional de la Poesía de China. El primer festival que se hizo, ahí lo distinguieron a Gelman. Bueno, después estuvo mi viaje a Pekín, donde viví de sorpresa en sorpresa. Todos los días había una recepción, estuve una semana y les confieso que terminé agotado, porque estos queridos amigos son celebratorios. Entonces había todo el tiempo brindis en estos banquetes que se hacían en mi honor. Y el brindis es una copa chiquitita de aguardiente chino. Pero resulta que se levantan para brindar, se acercan a uno, como es la costumbre de ellos, y hay que tomar tres copitas de aguardiente, ¿no? Y de pronto el brindis se multiplica por muchos que están en la mesa, ¿no? Entonces, si uno no toma la prevención de poner un poquito de agua en la copa, puede terminar de una manera bastante ridícula, ¿no? Fue un viaje memorable. Yo puedo decir que nunca me atendieron tan bien como me atendieron en China, en este tercer congreso de la poesía y en este recibimiento que me hicieron después en la ciudad de Pekín. Como les decía un poco el de la ocurrencia para que yo viajara a China fue mi amigo Sao. Él es uno de los que integra la comisión de este festival, que está presidido por un poeta que la editorial Proa acaba de publicar y les muestro el libro. Es Chiqui Maya, un excelente poeta perteneciente a una minoría, la minoría chiqui. Chiqui Maya es además el vicegobernador de la provincia de Qinghai. Es decir, es una figura muy importante del Partido Comunista, un político brillante y además un excelente poeta. Un poeta que yo le leo permanentemente, como lo digo acá en el prólogo, ¿no? Que me ha descubierto un lenguaje distinto en la poesía.
Continuamos en Tiempo Internacional.
El profesor chino Zhao Zhenxian, catedrático y director del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Beijing, en Tiempo Internacional.
Como acabo de llegar a Argentina, pasando por el Perú y por Chile, y aún no recuerdo los nombres de tantos amigos distinguidos, entonces yo solamente puedo saludar a todos en su conjunto. Y en realidad yo no soy sino un profesor universitario, dedicándome al trabajo docente 40 y tantos años en la misma universidad de Pekín, porque yo hice la carrera de la literatura, o sea, de la filología y literatura hispánica desde el año 60 hasta 65. Y sí, he hecho algo para presentar la literatura española e hispanoamericana a los escritores, poetas y lectores de mi país. Sí, de España yo soy traductor de García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alessandre, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, una antología del Siglo de Oro, una antología de la poesía femenina, y en fin, de América Latina yo soy traductor de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rubén Darío, Octavio Paz, etcétera. Pero cada vez de mencionar estas obras traducidas, siempre se me ocurrió un par de versos de Martín Fierro diciendo que ya lo pasado pasó, mañana será otro día. O sea, desde la época universitaria empecé a traducirlo, pero ¿no? A lo mejor hoy dos estrofas lo dejé y pasando dos semanas otras tres estrofas así, ¿no? Porque entonces no me atrevía a pensar que iría a ser editada yo y publicada, ¿no? Sí, hasta ahora ya hay en China dos versiones y aquí en Buenos Aires también. Parece que el año pasado o antepasado apareció una versión en trilingüe, español, inglés y chino. Hay un colega mío, un paisano mío de Taiwán, también hizo una versión de Maldición. Y esta vez yo quiero en realidad presentarles algo sobre la presencia de la literatura hispanoamericana en China, para que tengan una idea más o menos sobre este tema.
Se realiza un taller introductorio para niños y adolescentes a cargo de la profesora Alejandra Conconi. Continuando con los seminarios culturales, se está realizando un nuevo taller de pintura tradicional china a cargo del profesor Carlos Gilardengui. Tiempo Internacional.
Zhao Zeijian se graduó en 1964 en la sección de español de la Facultad de Lenguas y Literatura Occidentales de la Universidad de Pekín. Durante su carrera recibió condecoraciones de los gobiernos de España en 1998, de Argentina en 1999 y de Chile en 2004.
Sabemos que a partir de la Guerra del Opio, que tuvo lugar en 1840, China ya se convirtió en un país semicolonial y semifeudal, pobre y atrasado. En este caso, bueno, China tiene una historia más o menos parecida a la de España. España también, o sea, se cayó poco a poco, ¿no? O sea, hasta 1898. Perdió todas las colonias del ultramar. Y por lo tanto, antes de la liberación, no había en China ninguna institución en que se enseñara español. Después de la liberación, en 1949, la república recién nacida necesitaba intérpretes y traductores de español, a pesar de que no tenía en aquel tiempo relación diplomática con ningún país del mundo hispano. Para ello se fundó la primera facultad de español en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín en 1952. El triunfo de la Revolución Cubana promovió en gran medida la enseñanza de español. En los años 60 del siglo pasado se establecieron sucesivamente unos 10 departamentos o facultades de español en Beijing, Shanghai, Nanjing, Guangzhou y otras ciudades. En los últimos 30 años, gracias a la política del Estado de reforma y apertura, la enseñanza del español ha avanzado mucho. Debido a que las relaciones políticas, económicas y culturales entre China y los países hispanohablantes se ha ido desarrollando cada vez más. Se estima que en la actualidad hay ya unas 60 instituciones, universidades o institutos estatales o privados en que se enseña el castellano. A pesar de esto, el aprendizaje del español en China aún no corresponde a su importancia como idioma. Porque si comparamos con el número de estudiantes que aprenden inglés, francés, ruso o japonés, el de español es aún bastante reducido. En cuanto al conocimiento de la literatura hispánica en China, antes de la liberación, de la literatura española se conocía poco, casi solo el Quijote, y de la literatura hispanoamericana casi nada. Además, las pocas traducciones que había se hacían siempre indirectamente del inglés, francés o ruso.
Continuamos con Cao Zhejian, profesor ejemplar nacional y director del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Pekín.
Sabemos que la traducción literaria en China ya tiene una historia de 2000 años. El budismo se introdujo en China en el año 67 de nuestra era, durante la dinastía Han de este. Y desde entonces hasta la dinastía Tang se produjo un gran apogeo de la traducción de libros sagrados del budismo. El famoso monje Xuanzang fue personalmente a la India para conseguir los sutras del budismo. 17 años después regresó a la capital Chang'an y allí tradujo 1.335 textos sagrados que trajo consigo de la India. Xuanzang fue uno de los tres traductores más brillantes en este aspecto. Su estilo es muy literal y estricto. Y las anécdotas de las aventuras de su viaje a la India inspiraron la creación de una novela muy famosa titulada Peregrinación al Oeste de Wu Chengren. Nació en 1500 y falleció en 1582. El protagonista principal de esta novela es el famoso Rey Mono. Y casualmente acaba de regalarme un amigo chino, profesor de la lengua china en la Universidad de La Plata, me regaló este libro, que es una redacción de la novela Peregrinación al Oeste. Aquí me pongo a cantar al compás de la trompeta, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cascar de la suerte. Lo traduje en chino, bueno, no con... En ocho sílabas. Aunque no entiende, pero puede adaptar el ritmo y la musicalidad. 伴随着琴声悠扬。一个人夜不能寐，因为有莫大悲伤，像一只离群孤鸟，借歌声以慰凄凉。大家
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachoff en operación técnica. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6, número 778, entre 47 y 48 de esta ciudad.